Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en el Atelier de París, el Centro de Desarrollo Coreográfico Nacional, Primal, nueva pieza del bailarín y coreógrafo catalán Tomeu Vergès, quien desde los años 80 ha escogido Francia como escenario de su trabajo creativo. Y precisamente para hablarnos de este nuevo espectáculo y de su trayectoria en el mundo de la danza, Tomeu Vergès ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Tomeu.
Buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado gracias. Nuestra invitación. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad catalana de Olot en 1953, pero que vas a ser en Barcelona donde vas a realizar estudios de medicina. Imagino que el funcionamiento del cuerpo, la anatomía, ya te interesaban, ¿no?
Ya me interesaba y sobre todo siempre en mi trayectoria estas influencias de que yo soy hijo de carnicero, la carne, médico, el cuerpo y bailarín, el movimiento. O sea que siempre estoy entre el cuerpo, la carne y el cuerpo.
Curiosamente vas a especializarte en medicina tropical y eso te va a llevar a viajar mucho en aquellos años, ¿no? Vas a llegar incluso a Nepal. Cuéntanos un poquito eso, ¿cómo fue?
Bueno, yo estudié medicina en Barcelona y llegué a París para estudiar la especialidad de medicina tropical. Yo no vengo de la danza, o sea que no he empezado a los 5 años a hacer danza clásica. Yo vengo del deporte, vengo de la natación, hacía nataciones de competición y empecé mis pequeños viajes en España con los campeonatos de España. Y o sea que todo mi entrenamiento viene del deporte, no de la danza. Después llegué empecé en Barcelona a tomar clases de baile. A mí me gustaba mucho bailar el rock and roll, el twist a la época y todo esto. Y entonces en Barcelona vino Maurice Béjart a hacer el célebre bolero de Ravel en el Liceu de Barcelona y querían figurantes para estar alrededor de esta mesa. Hay un bailarín que baila y hay todos unos marineros que están alrededor y que hacen muy poca cosa pero que están en el escenario. Y me presenté así y me cogieron. Y entonces descubrí esta otra manera, de aparte del rock and roll y el twist, que había otras maneras también de expresarse con el cuerpo, y me empecé a interesar por la danza, empecé a tomar mis primeras clases en Barcelona y yo continuaba con la medicina. Llegué a París a hacer la especialidad, yo continuaba haciendo pequeños cursos de jazz, clases de jazz y de clásico, y entonces conocí en una clase a Maggie Marin, que ella también tomaba clase allí. Ella también es hija de españoles. Empezamos a hablar y estaba preparando la creación del célebre Maybe. Y me dijo, mira, si quieres venir, hacemos una prueba y esto. Yo, bueno, digo, bueno, voy a presentarme a ver qué. Y me dijo, pasé la prueba y me dijo, si quieres, te cojo para la... Y digo, me dije a mí mismo, bueno, la medicina puede esperar esta aventura. Yo soy bastante un aventurero, puede esperar. Entonces voy a hacer esta obra y a ver qué pasa.
Maybe de Maggie Marin rompe los moldes de la danza, ¿no? Y del teatro incluso, ¿no?
Sí.
Era absolutamente novedoso en aquella época.
Muy novedoso, y a la época Maggie estaba no era muy conocida. Pina Bausch empezaba a ser muy conocida y también era una especie de esta de danza teatro que podemos llamar, y verdaderamente a mí me marcó mucho este encuentro con Maggie y con su forma artística para todo el desarrollo después de mi obra.
Te instalas en Francia un poco por casualidad también, ¿no?
Sí, por casualidad. Bueno, como te dije, vine a hacer la especialidad. Podía ir a Roma o a París. Entonces digo, bueno, había estudiado francés en el bachillerato. Y me dije, bueno, el italiano me gusta también mucho, me gustan bastante las lenguas, pero el francés ya lo había estudiado, dije, me voy a París.
Ese viaje a Nepal te marcó de alguna manera, imagino, ¿no?
Sí, bueno, yo en el último año de medicina, antes de venir aquí, hice mi primer viaje de intercambio en Egipto. Estuve trabajando en un hospital en El Cairo, en intercambio de alumnos de último curso. Y después me propusieron hacer de médico, cuando acabé, como hacía medicina tropical, me propusieron hacer de médico en una expedición de Tarrasa, cerca de Barcelona. Había un médico que llevaba todo lo que corresponde al aparato respiratorio, y yo me ocupaba de todo lo que era la medicina tropical, enfermedades tropicales y alimentación y todo esto. Entonces me marcó bastante porque yo venía de París, los otros venían en dos camiones desde Barcelona, entonces tenían el visado. Yo no tenía visado, yo para ir cogí el avión a Moscú, Moscú-Delhi, Delhi-Katmandú. A la vuelta yo no tenía visado, entonces para ir volver con ellos en camión, era del Nepal a la India, me disfracé de nepalés con la lechera y los pantalones abombados y todo esto, y el sombrero, y me dejaron pasar. Pero de la India al Pakistán estaban ya en tiempo de no estaban muy amigos y había verdaderamente una frontera bastante fuerte. Entonces contaron los visados, había 10 visados, éramos 11, uno se tenía que quedar y este era yo porque no tenía visado. Entonces el jefe de la expedición me dio un poco de dinero, una dirección en Delhi, y cuando llegué a Delhi me dijeron, era la época drugs, sex and rock and roll, me dijeron, señores, aquí hay una cola para tener el visado que va para semanas. Entonces me quedé allí con el pasaporte en los calzoncillos, porque por si acaso, y me iba a comer a los templos porque no tenía un duro, me adelgacé bastante, el pelo aquí, pero fue realmente una aventura, una influencia bastante fuerte.
Y en el 92, en 1992, vas a crear tu propia compañía, un año intenso el 92, la Expo de Sevilla, sí. Los Juegos Olímpicos, el año del quinto centenario del encontronazo entre España y América, era el año ideal para crear tu propia compañía, ¿no?
Sí, de hecho empecé haciendo solos antes de formar la compañía. Pasé bastante en Madrid en danza, en Valencia, danza, Valencia. Y después después de Maggie Marin, trabajé con Caroline Carlson. Y con Caroline Carlson encontré una bailarina, Caterina Saña, que también es coreógrafa, que decidimos hacer nuestro primero dúo. Y actuamos en Danza Valencia, en Italia, en Módena, en Italia. En Madrid salió muy bien. Después ella hizo su propia compañía y yo empecé a trabajar mucho con el teatro también, porque he trabajado bastante también con gente de teatro. Y entonces en la Bienal de Lyon, dedicada a España, me dieron la oportunidad de crear una pieza por mí mismo. Entonces digo, bueno, es la oportunidad de crear una compañía. Cogí a 4 catalanes que estaban en París y formamos un primer equipo y creamos la primera obra, que se llamaba Piel de Gallina.
Hablaremos de Piel de Gallina, pero quisiera hablar del nombre de tu compañía, que es Mandrake, que es el nombre de un personaje de cómic, un mago de los años 30. ¿Te sientes tú también como un mago de la coreografía?
No sé si soy un mago, pero se llama Mandrake porque era este cómic era uno de mis preferidos, aún los tengo en casa así, y hasta hace no mucho, hasta utilizábamos el pequeño logo del mago con el bastón y la capa y el sombrero de copa, pero después lo dejamos porque a lo mejor hay derechos de autor y todo esto, dejamos esto, pero se quedó el nombre de Mandrake, lo separamos, Mandrake, que quiere decir hombre, pato, algo así, pero también me va bien, siendo hijo de carnicero también me va bien.
Hablando de carne de gallina, me contabas que hubo un pequeño incidente en tu ciudad de Olot, cuando creaste, estamos viendo precisamente una fotografía, la que creó el incidente, cuéntanos.
Sí, mis padres son carniceros. Yo cuando era pequeño trabajaba en la carnicería, me ocupaba de todo cortar los pollos, de sobre todo lo que era pollería. Y pensando en estos momentos, decidí crear un de hecho multiplicar un solo que está en piel de gallina y multiplicarlo con 12. Persona, lo hemos hecho con 12 hombres, de hecho es una performance con 12 hombres y 12 pollos, y también lo hemos hecho con 12 mujeres y 12 pollos, que cambia mucho el sentido. No los mezclo porque después queda un poco tribu extraña y no es el propósito, pero cuando actuamos en Olot, en mi pueblo, pues entramos en la calle, en las calles de Olot, hasta ir al final del recorrido, y en el recorrido entramos en un banco, vinieron la policía a ver qué pasaba, nos dejaron pasar esto, y después acabamos haciendo en las escaleras de la iglesia de San Esteban, que es la iglesia del pueblo, de la ciudad, de una pequeña ciudad, donde todo el mundo se casa y hace los bautismos, que hacen la foto de bautismo o de boda. Entonces la misma disposición, los 12 hombres con los 12 pollos, y a la mañana siguiente en el semanario del la ciudad, había 12 hombres, se pasean desnudos en la ciudad de Olot. Mis padres, escandalizados, no vengas más a hacernos performance de este tipo, porque después tenemos que aguantar todas las críticas. Tú te vas, pero nosotros nos quedamos.
No hubo quejas de la Federación Catalana de Rugby, ¿no?
Sí.
Porque parece, tiene una connotación de equipo de rugby.
Sí, la posición, sí.
Tus últimas creaciones, Tomeu Peixé, tienen títulos como Anatomía Pública, Trastornos del Ritmo o incluso Síndrome Amnésico con Fabulaciones en sí. Dos palabras. ¿La medicina sigue estando presente en tu trabajo?
Sí, la medicina siempre son, las influencias siempre siguen ahí. Este es un tríptico, de hecho es un tríptico sobre la descomposición del movimiento, como hemos visto un pequeño trozo de Anatomía Pública, que es sobre, o sea, que es como si yo vengo a decirte o a darte un beso, pero el hecho de darte un beso, de venir a darte un beso, se desmultiplica con una infinitud de stop. Entonces, en esta infinitud de stop se ve otras cosas que no vemos cuando se hace solo en movimiento normal. No sabes si vengo a estrangularte o a darte un beso. Hay un momento que no se sabe qué va a pasar y muestra lo que siempre es un, sin ser pretencioso, pero siempre es un objetivo al menos, de mostrar lo invisible.
Te has inspirado en un cineasta austríaco experimental que hace eso, pero en el cine, ¿no?
Sí. En todas mis obras, mis piezas, el cine es muy importante. Mi padre era carnicero, pero también era el que escribía las críticas del cine de Olot. Entonces, toda mi infancia, los domingos, nos veíamos dos películas, porque a la época eran dos películas, la primera y la segunda. Entonces, esto ha influenciado toda mucho mi obra. Y en este caso de Anatomía Pública, últimamente me interesé mucho en el cine experimental y en uno de los cineastas que me impactó, Martin Arnold, que es un cineasta que trabaja con el food footage, que es coge trozos de viejas películas de Hollywood y una que, por ejemplo, un trozo que dura un minuto, lo descompone todas las secuencias y hace como una especie de sinfonía. Y también ahí, al descomponer esto, se ve lo invisible que hay dentro de esto, se esconde dentro de, entre secuencia y secuencia.
Tomeu Peixé, lo absurdo de tus coreografías nos hace a menudo esbozar una sonrisa. El humor es parte integrante de tu trabajo también.
Sí, el humor es parte integrante. Intento a veces, a menudo, decir cosas que profundas, pero con alegría. O sea, me parece que la gente ya bastante, la realidad para mucha gente es bastante dura, entonces si vas con de entrada así de frontal no pasa, pero con una sonrisa, algo se ha pasado y después quizá me lo he tragado, pero ¿qué quiere decir esto? Es algo. Entonces por esto, sí, más el absurdo, el humor. Aunque la última es menos, tiene menos humor, pero bueno.
Precisamente hablando de Primal, que es lo que acabas de presentar aquí en París y estás presentando todavía tu nuevo espectáculo, en Cataluña se dice a menudo que donde hay pelo hay alegría. Quizás es tu intención.
No sé si alegría, pero porque el tema es bastante profundo, el tema de Primal, porque a mí me gusta mucho de una obra a otra explorar nuevos caminos. Entonces es el tríptico, las tres últimas piezas eran sobre la descomposición del movimiento, parten del intérprete, del individuo, del bailarín, y esta parte más bien de la materia, de diferentes materias que están en el escenario. Entonces, Primal, yo casi también todas mi trabajo parte de algo personal que me está trabajando y que tengo necesidad de decir. Y a menudo es bastante personal, y en este Primal he querido atacar una cosa que tengo pendiente desde hace muchos años, y era mi imposibilidad de gritar. Entonces, esta imposibilidad de gritar es como un grito sordo, mudo, que no acaba de salir, y no sé exactamente si es la expresión de una tristeza profunda, de una violencia, de un traumatismo de infancia que he querido ir a explorar, esta zona de inconsciencia, de esta zona de sueños, de la inconsciencia, He querido traducir esta región, esta zona de turbulencias, con una materia que son una especie de entre lana y cabello, que es una materia muy maleable y que se transforma en el escenario y que constituye como una especie de paisaje que se transforma desde el principio al final. Los cuatro intérpretes aquí están verdaderamente en confrontación con la materia, o sea que su manera de moverse está supeditada a todo este material y parte mucho más de la materia que de ellos. Es un objeto, yo diría, casi plástico, más que una pieza de danza. Yo hablo raramente de danza, yo hablo de cuerpo. Me parece mucho más importante porque el cuerpo para mí puede ser la llave de algo muy importante. El cuerpo es la sede de las sensaciones y para mí es trabajo mucho en todos los talleres y workshop que damos en esta palabra sensación. ¿Qué es una sensación? ¿Qué es sentir? Sentir no es pensar, no tiene nada que ver. Piensa, por supuesto pasa por las conexiones en el cerebro, pero el sentir es algo directo. Si es caliente, frío. Y los bailarines aquí están confrontados a las sensaciones de la materia y les provocan una manera de moverse que se traduce en esta obra que se llama Primal.
En las imágenes que estamos viendo hay un juego entre lo bello del cuerpo, la belleza del cuerpo y lo monstruoso también de esa materia, ¿no?
Sí, porque es cuando a partir de esta imposibilidad de gritar que decía, me empecé a interesar con el grito primal. El grito primal es una obra de Janov de los años 60. Me impactó muchísimo el libro. No he hecho la terapia porque, como ha pasado mucho tiempo, me resultó un poco dudoso esta terapia hoy en día, que como todas las cosas se debilita o se transforma y no me interesó, pero me interesé mucho la hipnosis. Entonces practiqué la hipnosis e hice una formación pequeña también como médico de autohipnosis y me pareció que el proceso de la hipnosis tenía un paralelismo con el proceso de, podía tener un paralelismo con el proceso de creación. Entonces empecé esta obra primal diciendo a todo el equipo, que son tres bailarines y un músico, una frase de François Rouston, que era, porque el año pasado se murió, era uno de los padres, era un jesuita, que después psicoanalista y después fue uno de los padres de la hipnosis moderna, un creador de esta escuela, y que dice una frase que leía a todo el equipo, que dice, a ver si la traduzco bien, vamos a adentrarnos en un camino desconocido para ir a un sitio del cual no sabemos nada, para hacer algo que nos es imposible. Entonces no les gustó nada, pero se prestaron al juego y juntos iniciamos esta especie de viaje casi iniciático, porque es una especie de viaje iniciático. Entonces Primal es una especie de, hay tres partes y he intentado traducir lo que yo viví en dos sesiones de hipnosis y una tercera parte que es una especie de liberación, de exorcismo de esta materia o esta cosa que me impide gritar.
Esta es la primera de las representaciones aquí en París, pero que va a haber otras en toda Francia,
sí,
¿no?
Sí.
¿Dónde vas a llevar Primal?
Hemos hecho dos en el Atelier de París, Caroline Carlson. Ahora estamos haciendo dos en el Teatro de Londres, en Vélizy. Por el momento estamos en la región de Francesa. Después hacemos dos en Montreuil. Hacemos también en el Centre de Bourg-de-Marne y en Ivry. Son las ocho primeras que hemos hecho en región de París.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en todos esos sitios para poder ver Primal, la nueva obra coreográfica de Tomé Bourget. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias.
Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está detrás de los cristales al tanto de la realización de esta emisión, y enviar también un cordial saludo a nuestros telespectadores, que también los tenemos, que nos ven a través de Canal U de Montevideo en toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición mañana del invitado de Radio Francia Internacional.
Gracias.